L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a hablar de libros y de fútbol, de Luka Modric con, por supuesto, nuestro compañero Vicente Azpitarte. Él estuvo en Japón, le preguntamos si quería concedernos una entrevista exclusiva a propósito de cómo le había ido la gira allí. Y efectivamente, en L de Libros vamos a hablar de Modric, de fútbol, de Japón, de absolutamente todo lo relacionado con este libro que ya allí es un auténtico éxito. Pero también vamos a celebrar el 20 aniversario de la publicación en español de Harry Potter, en concreto de su primer libro titulado Harry Potter y la Piedra Filosofal. Salamandra va a sacar 4 ediciones especiales dedicadas a cada una de las casas de Hogwarts y nosotros vamos a hablar también de un libro muy interesante, recopilatorio de la historia de la magia de J.K. Rowling a través de su personaje principal, que es Harry Potter. Hablaremos de Haruki Murakami, traemos actualidad, en fin, un montón de cosas en este programa que se llama L de Libros y que se hace gracias al buen hacer de nuestro técnico en el control, Don Isaac Vizcaíno.
Los libros se escuchan en Es Radio.
De esta manera tan mágica vamos a recibir al director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
¿Qué tal?
Escucha la música ambiental, el tema principal de Harry Potter, que claro, se ha quedado extrañado en plan de, oye, esta no es mi música.
Pues mira, hacéis bien en decírmelo porque os juro que soy un auténtico marciano para estas cosas. No he leído jamás, nunca, ni una página de Harry Potter, no he visto ninguna película, ni me suena la música, pero lo digo así, sin más, no lo digo como desprecio, no, que nunca me ha llamado la atención.
Los oyentes al ver la cara de extrañeza con los primeros acordes, sí, se habrán dado cuenta de que...
Al decir tú...
Al decir yo, se habrán dado cuenta ustedes de que efectivamente...
Sigues echando de menos
estaba...
cuando estábamos en la tele. Pero tengo que decir que voy a empezar a leer a Harry Potter. ¿Por qué? Porque preparando este programa he echado un vistazo he pajareado por lo que teníamos en Libertad Digital publicado al respecto y me he encontrado con una reseña extraordinaria de David Jiménez Torres que se titula Harry Potter 2. Una valoración y la publicó hace 10 años. O mucho me equivoco, o por aquel entonces David Jiménez Torres tenía 22 añitos. Vaya reseña. Vaya reseña que se marcó el niño. El niño que ya no es niño, que es un profesor universitario y que hemos tenido este año, en esta temporada, en nuestros micrófonos. Y yo sostengo que es un excelente profesor sin haber ido a sus clases. ¿Con qué perspicacia analiza las obras? ¿Con qué generosidad? ¿Con qué humildad? Humildad asentada en el conocimiento, ¿eh? Escribe David Jiménez Torres. Repito, Harry Potter 2. Una valoración. Y esto lo escribe él hace 10 años, es decir, cuando sale en el mercado anglosajón el último título de la saga. Donde se supone que Harry Potter tenía que morir. Creo que lo titularon Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. ¡Qué bueno es este análisis! ¡Qué bueno es este análisis! Y además repara, dice David Jiménez Torres, con independencia de que el fenómeno Harry Potter ha sido un fenómeno literario extraordinario, dice que esta saga tiene virtudes literarias con independencia de eso. Dice que, bueno, pues que siempre se, cuando hay un fenómeno de este tipo, se suscita el debate sobre si la literatura de calidad puede llegar a las masas. O si los grandes libros lo son porque han vendido muchos ejemplares. Y hay gente que te dice, no, la gran literatura es para exquisitos. Y te citan, a Joyce. Y te viene otro y dice, hombre, ya, pero es que yo conozco un tal Cervantes que mal no lo hacía vendiendo. O Dickens, etcétera. Y dice David Jiménez Torres, no, con independencia del fenómeno literario que fue Harry Potter, de fenómeno mediático, de fenómeno de masas que fue Harry Potter, digo que esta saga tiene material literario de primer nivel y material narrativo. Y dice, y merecería analizarse ya solo por eso. Y da una serie de pautas, o de explicaciones o de justificaciones a su posición. Y dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, que... y ahora Carmen me dirá... que el bien es un gran protagonista de esta saga. Y esto, fijaos, es verdad, es complicado. Normalmente los personajes que más atraen son los malos. Y hay muchas veces que la gente se siente fascinada por los villanos o los canallitas y tal. Y dice David Jiménez, J.K. Rowling consigue que el bien sea muchísimo más atractivo que el mal en esta serie. Yo recuerdo que me quedé un poquito loco cuando fui a ver Batman, la de Jack, cuando Jack Nicholson hacía de The Joker, y los niños iban con The Joker casi más que con Batman. Y dice, joder, cómo vienen los de atrás.
Que el bueno es el otro.
Claro. Entonces, pero dice David Jiménez que aquí no. Y que además el bien está muy bien elaborado, porque no es un bien puro y fuera de la realidad, sino que se somete a prueba a los buenos. Y los buenos tienen que pasar por duros trances para seguir siéndolo. Y que todo esto está muy basado en la responsabilidad individual y en lo que tienes que hacer, etcétera. Perfecto. Fíjese, no me pidas permiso, tú entra.
Qué curioso precisamente esto que dices, porque la editorial Salamandra, conforme a este aniversario, va a sacar 4 ediciones especiales dedicadas con la portada a cada una de las casas de Hogwarts, que son Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. ¿Qué pasa? Que yo creo que la que más se va a vender es la de Gryffindor, que es la de Harry Potter, y sin embargo la de Slytherin, que es la del antagonista, yo creo que la que menos. Es verdad que hay 2 casas ahí que están un poquito sin más.
Qué bueno.
En plan de, pero ojo, esa es mi predicción de ventas. Naya Pertusa, que es una auténtica forofa.
No, que hubiera entrado, porque es que hay gente especialmente molesta en esta casa. Por ejemplo, Isaac Vizcaíno solo habla con Dieter Brandau. Y además le elige la musiquita si se pega sus speeches. Ah, Naya Pertusa, le hemos dicho, tú que eres tan fan de Harry Potter, ¿quieres entrar en el programa de hoy? Silencio sepulcral. Es que estoy mala, es que no sé qué. Bueno, pues chica.
Pues fíjate que hubiera hablado esos 20 años de magia, en concreto del material añadido, por ejemplo, que trae los maravillosos libros, como son los que publica la editorial Salamandra. ¿Ven ustedes? Bueno, ven ustedes, ¿escuchan ustedes algo de ruido?
Se ha picado. Es que Naya Pertusa.
Doña Naya Pertusa,
es vasca,
¿qué tal está usted?
Derivado, pues este tipo de retos, pues como que los lleva a regular.
Hombre, claro.
Me parecen mal varias cosas las que habéis dicho.
¿Por qué? ¿El qué?
Primero, para mí Harry Potter del 1 al 7 es una historia de amor encubierta totalmente. Lo del bien y el mal que estabas diciendo está muy bien. Perdón por esta...
es que está
esta
voz
está afectada por... No, que habla... ¿Cómo se llama la lengua que hablan en...
Parcel.
Parcel, cuando hablas con como las serpientes, ¿no? Como Slytherin.
Y lo que decía de las casas, Carmen...
No estás de acuerdo.
Estaría bien que te acordaras del nombre de tu compañera. Carmen Carbonell.
Y sin embargo, amiga.
Sí, creo que están más o menos a la par, ¿sí? Gryffindor y Slytherin.
Y las dos
casas que
medio...
son un poquito más tristes, pues... Me van a matar, pero...
Claro, pero porque te gusta, como decía Mario, el bien o el mal, ¿no? El antagonista, el protagonista y las otras dos
y
se
quedan ahí un
poquito...
Y el relleno, que bueno, hay gente que sí, pero que
sí,
no.
Sí, yo no conozco
a
nadie seguidora
a
de Hufflepuff.
¿Me dejáis
bueno.
a mí que os entreviste?
No deberíamos, porque si no has leído ninguno de los 7...
Por eso mismo, yo os entrevisto a vosotras. ¿Cómo fue vuestro primer encuentro con Harry Potter? ¿Os acordáis de la primera vez que leísteis a Harry Potter?
Yo sí.
Sí, yo cogí sobre todo el final. Me acuerdo del séptimo libro... Que,
la primera vez que conocisteis a Harry Potter.
Sí, me acuerdo de todo, vale, incluso
pues
del final.
Cuenta la primera vez, ¿cómo descubres a Harry Potter?
Fue una recomendación de una compañera de la facultad, fíjate, ya era...
Corría el año 1900.
Si queréis mayores, es que 97. Mira, por ejemplo, David Jiménez dice, es que no es solo literatura infantil, tiene valores intrínsecos como obra literaria, no es solo para niños, dice.
A mí me parece que está muy bien estructurado, no solamente la historia individual de cada libro, sino la trama desde el primero hasta el último, y cómo además se hace mayor uno leyendo el libro. Es decir, el primer libro es mucho más infantil, lo puede leer cualquier niño, pero dale el último libro a un niño, igual tenemos un problema. O sea, decir, es bastante oscuro.
¿Cómo fue tu primer Harry Potter?
Pues mira, el primer libro de Harry Potter, el de Harry Potter y la Piedra Filosofal, salió en Reino Unido el 26 de junio de 1997. Lo estoy leyendo, no me lo sé de memoria. Y en España llegó en diciembre de 1998.
Sí, ¿y tú qué?
Y yo, resulta que mi hermana Paula, la pequeña, se lo estaba leyendo y al tiempo...
¿Pero qué años
pues
tenía tu hermana Paula? Era una canija.
Pues 10 menos que yo, sin ir más lejos. Entonces era una chica adelantada a su tiempo y le gustó tanto que luego, por favor, el siguiente. Entonces, pues coincidiendo con una estancia de un familiar en el hospital, dije, a ver, ¿qué tienes por ahí para leer? Venga, trae para acá. Y empecé uno y otro y otro. O sea, no lo leí en ese momento.
¿Y es verdad que se leen así, de un tirón?
Sí, sobre todo porque al principio es como un cuento infantil. Es decir, que yo no soy muy objetiva porque colecciono cuentos infantiles. Pero sí que es verdad que según vas leyendo los libros, igual el primero no te gusta tanto, pero es que se va haciendo mayor. O sea, si a ti te gusta una lectura un poquito más para adultos, en el último lo vas a disfrutar muchísimo, por ejemplo.
Claro, y son los típicos libros que tienes que seguir el orden establecido, porque si coges el 6...
Ah, o sea, que eso es, vale, entiendo. Claro.
Te vas a perder muchas cosas, hay un montón de cosas porque es una historia muy
sobre
larga.
Todo,
personajes de claro. Que se hace referencias a este que desapareció, este que no sé qué, o sea, este que tal...
Lo que es bonito es el universo Harry Potter, no tanto Harry Potter, que para mí casi es prescindible, el pobrecito... Pero todo lo que es el universo que genera alrededor la autora, eso es lo divertido y lo bonito de Harry Potter.
Permitidme que os recomiendo un libro que ha sacado Salamandra con motivo de este aniversario, los 20 años de la primera publicación de Harry Potter. Es un libro que ha editado en colaboración con la British Library, que no es librería, sino biblioteca, siempre decimos eso de los false friends. Y en este caso incluye un montón de documentos relacionados con una exposición que se ha hecho allí precisamente en la Biblioteca Británica titulada Harry Potter y la historia de la magia. Habla precisamente de este universo de J.K. Rowling. Peculiaridades
Pregunta, chicas. ¿Os da la sensación, os a mí desde fuera, os da la sensación de que Harry Potter es un personaje muchísimo más entrañable, muchísimo más querido que J.K. Rowling?
Bueno, es que yo creo que es el típico caso.
Sí, no, pero yo decidí muchas.
No, pero de personaje que se come al autor.
Decir,
porque
es,
de hecho, J.K. Rowling.
A mí los personajes de Murakami no me gustan más que Murakami, escritor. Y creo que ahora, que aquí sí se da el caso, que a la gente. Casi lo utilizan como si fuera una mecano. Rowling, importa poco el autor y más el personaje, como dice Carmen, se lo ha comido
es
por
que,
completo.
Fíjate. De las personas que yo conozco que son igual de obsesas con Harry Potter, que yo, nadie tiene a Harry Potter como su personaje principal, ni el más
sí,
querido.
Sí, pero es el
ni
universo. Vale, mira, otra pregunta. ¿Tú has leído alguna cosa que no sea de Harry Potter, del universo Harry Potter de J.K. Rowling?
Sí, hay... No.
¿Lo ves? ¿Qué es lo que
yo
digo?
Sí.
Que... ¿Y qué
yo
tal?
Sí, me leí. Además, de hecho, fíjate, es un libro que reseñamos aquí en esta casa, en el de libros. Era El canto de Luke Cuco y era un
sí,
libro que había escrito con seudónimo J.K. Rowling para que no se vinculara precisamente a este universo fantástico del que estamos hablando hoy. Claro, era un libro de temática novela negra, thriller, serie policiaca, que decías, bueno, es que no tiene absolutamente nada que ver.
¿Y
yo creo que la gente lo compró pensando que era de J.K. Rowling, pensando en ese universo fantástico del que hablamos. Me gustó, sí, pero es completamente distinto.
Ya.
O sea, es...
Quiero decir, es eso.
Otro
es,
autor, es Robert Galbraith.
Haruki Murakami. Te escribe sobre sus murakamiadas y tú te la compras. Y de repente te saca un libro que dice, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? Y dices, ¿y eso? Pues no, que es que este hombre corre maratones. Lo compras igual. Te sale mañana y lo compras. Es decir, hay autores que se han hecho ellos la marca y otros a los que una marca que han generado les posee. Y
bueno,
creo que es el caso.
Es que, de hecho, hubo un guión de una obra de teatro, de una
sí.
película, que se publicó en el que, bueno, había escrito J.K. Rowling, pero junto con
ese
otros.
Sí, lo he leído, por ejemplo.
¿Era lo mismo? Pues no, no era lo mismo. ¿Se notaba que había diferencia de autora? Pues un poquito sí, ¿no?
Sí.
No era...
Y sobre películas, todo, chica. Esto,
la lectura
Carmen...
era complicada porque era un guión de
ajá.
teatro. Entonces,
sí.
pues, no era cómodo. Era para gente
historia...
más mayor.
Sí. Sí. No tenía nada que ver.
Oye, como dice Carmen...
Era un poco un esfuerzo sí. por alargar quizás la
¿sí?
historia de Harry Potter porque
mira,
ya
fijaos,
hablaban personajes secundarios...
En ese último libro, no sé si es el último libro este de la... El que os he contado de la Reliquia de la Muerte, ¿es el último libro de la saga?
Sí, es en dos
hasta
partes,
el momento.
Pero sí.
Vale, entonces, dice David que precisamente lo malo de ese libro es lo que no le pasa a Harry Potter.
Bueno, sí, efectivamente.
Y dice, te has cargado... El mensaje que estás trasladando, porque estás diciendo en toda la serie, para que triunfe el bien, los que son buenos tienen que apostar algo por el bien. Y en algún momento definitivo tienes que apostar por la vida. Y dice que hay un momento en que el final, para no matar a Harry Potter,
sí.
hace un apaño, una faena de aliño
sí,
que
un truco,
se carga.
Un truco de magia, sí,
claro.
sí.
Sí, sí, sí.
No, es verdad. Debería, además, durante... O sea, es como el antagonismo del bien y el mal. Pues es uno u otro, no pueden coexistir, ¿no? Y entonces sí que debería haber muerto uno u otro.
Vale, bueno, entonces, de esto, como dice Carmen, hay película.
Hay
a Carmen le encanta
de
decir, cuando se habla de libros, hay película.
Sobre todo porque yo muchas veces
pienso... ¿Qué tal
pienso...
son las películas, chicas?
Yo sobre todo pienso muchas veces en la doble dirección del que ve la película y va al libro y del que ve el libro y va a la película. De hecho, dejadme que os diga de este libro que estoy tratando de recomendar... que es el que puede gustar a aquellas personas que ya han leído todo Harry Potter y que precisamente complementa el universo del que habla Naya. En este caso concreto se incluyen dibujos de la autora, es un auténtico lujo de libro, es un coffee table book con todo su universo, todas sus ideas. Y
¿son de
decía,
la autora? ¿Son de Rowling?
Claro, entonces eso anda, es lo que os iba bueno. a decir, que en el caso de alguno de los dibujos que aparecen aquí, que están recogidos en la Biblioteca Británica, claro, tú ves el dibujo de cuál era la idea de Rowling a propósito del personaje y luego, claro, piensas en la película y dices, pues no es del todo igual. A veces es decepcionante, a veces no.
Ah, muy bien. Eres gallega, fíjate.
Pues sí.
Una carbonera gallega, ¿por qué no? A veces sí, siempre, a veces sí. No.
Yo creo que siempre es fundamental, primero el libro. Y luego ya que la película te decepcione, si acaso, ¿no? Pero que no te estropeen el libro es lo fundamental. Hay casos excepcionales, ¿eh? Pero... yo creo que,
oye,
que no hay
le
color.
Le encanta a Carmel por lo que estoy mirando.
Me encanta sobre todo porque
sí, estoy
tiene...
pensando cómo robárselo después.
Muy bien, pues vas a tener que tener cuidado, ¿eh? Sobre todo porque tiene que si el esquema que se hace la autora, que lo ves en una hoja de cuadros taladrada, de quiero que sea así, tal, no sé qué, la forma de escribir en plan de, oye, esto lo tengo que entregar el 24 de abril, esto lo tengo que entregar el 15 de noviembre, esto lo tengo que entregar, tal. O sea, es como muy curioso en ese sentido. Y luego los guiones, por ejemplo, los que están corregidos por la autora, en algunas ocasiones aparecen esas correcciones de las películas, el manuscrito, pues algunos párrafos que escribió ella del propio borrador de Harry Potter. Es muy interesante. Yo creo que para los seguidores de esta saga les puede gustar mucho esto como complemento, les digo, de la lectura de los libros, que en el fondo pues es el núcleo del universo de Harry Potter.
¿Habéis vuelto a alguno de los libros? ¿Habéis releído alguno de los libros?
Yo no.
Yo he leído la obra de teatro, no me he vuelto a leer los libros, pero lo volveré a hacer, ¿eh? Seguro.
¿Sí?
Sí.
Y la obra, chicas, y no sé, decidme, han pasado 20 años, ¿en qué lo habéis notado?
Se ha pasado 20 años y hace unos meses, por ejemplo, fui a ver los estudios en Londres y yo es que me sigo emocionando igual. Y pensando en ir a Orlando también a ver los otros.
Pues fíjate qué curioso, porque precisamente con estos 20 años de magia van a sacar una web exclusiva, Naya, ya te lo digo yo.
Qué alegría.
La editorial Salamandra, en fin, un vídeo conmemorativo, un montón de cosas interesantes. Y vamos a
hablo
dejarlo
por
aquí.
Hablar, pero a mí me da que Salamandra existe...
Gracias a
Harry
bueno,
Potter.
Bueno, es que además de hecho han hecho un despliegue y lo que son los materiales son excepcionales, como cuidan todo lo que es el
oye, muchas gracias,
formato.
Chicas, por esta ilustración del universo.
Se lleva
Harry
el libro, se lo no, lleva.
Nada.
Adiós, Naya. Bueno, pues yo voy a dar paso a una reseña y ahora hablamos, ¿vale? En concreto una de Haruki Murakami.
En Es Radio. De los libros no te libras.
Hoy, al despertarme de una breve siesta, el hombre sin rostro estaba frente a mí. Se había sentado en una silla delante del sofá donde yo dormía y me miraba fijamente con sus ojos imaginarios en un rostro inexistente. Así empieza La muerte del comendador, libro primero de Haruki Murakami, editado por Tusquets. Vaya inicio perturbador, ¿eh? Bueno, pues desde aquí les digo ya, queridos amigos, que este inicio perturbador nos va a tener en vilo durante toda la novela y que nos va a dejar en ascuas también cuando cerremos el libro con la novela, el libro ya terminado. Vamos a estar en ascuas hasta que salga el libro segundo. Se supone que en enero. Este enigma del hombre sin rostro, ya les digo yo, que no se va a resolver en esta primera entrega de la última obra, de la más reciente obra de Haruki Murakami. Este libro primero, de la muerte del comendador, es la inconclusa historia de un muy solicitado retratista por accidente, que acabará siéndolo por necesidad existencial, gracias a un inesperado cliente misterioso, que se presentará en su vida de cuasi enclaustrado marido abandonado para ponerla patas arriba. ¿Qué más protagonistas tenemos aquí? Una niña que no es lo que parece en la escuela, un reconocido pintor con su pasado acallado y, por supuesto, el comendador, que no está muerto, y vamos a dejarlo ahí. Y, por supuesto, su cuadro, el cuadro de la muerte del comendador. Un cuadro ocultado, magnético, enigmático, firmado por un reconocido pintor, el reconocido pintor que hemos mencionado antes, aunque nadie se lo atribuiría a él, tan distinto es de su obra conocida, de la que se desprende una apacible nostalgia. Sin embargo, en la muerte del comendador, lo que tenemos es una violencia poderosísima, muy realista, extraordinaria, que el narrador, del que no sabemos el nombre, acaba por reparar en que es la recreación japonesa de la historia que se cuenta en la ópera Don Giovanni de Mozart. ¿Están escuchando esta musiquita que hay de fondo? Pues esta musiquita es del Don Giovanni de Mozart. El protagonista, el narrador, del que no conocemos su nombre, pues llega a decir: Tomohiko Hamada, que es el reconocido pintor del que hemos hablado, había adaptado el mundo descrito en Don Giovanni al periodo Asuka de la historia japonesa. Un ejercicio audaz e interesante. Se reconocía a primera vista. Pero, ¿qué necesidad tenía de hacerlo? Era un cuadro muy distinto al resto de su obra. Además, ¿por qué lo había escondido en el desván? ¿Por qué se había tomado la molestia de protegerlo tanto? ¿Qué significaba aquel personaje de cara larga, asomando por una especie de trampilla, como si saliera del interior de la Tierra? Este tipo de preguntas se hace el narrador anónimo. De Tomohiko Hamada sabemos, el pintor, el autor de La muerte del comendador, sabemos que cambió radicalmente su forma de pintar tras una traumática estancia en la peor Europa del siglo XX. Sabemos también que acabó muriendo solo y desconectado del mundo en un paraje poco poblado del Japón. ¿Qué sabemos también? Que su hijo, que no se consideraba tal, porque Tomohiko Hamada parecía vivir solo para sus cuadros, con lo cual el niño no consideraba un padre, sino un tipo que se ponía a pintar y al que no había que molestarle en su casa, ¿no? Bueno, pues digo que su hijo fue compañero de universidad del narrador de esta historia, al que ofrecerá la casa refugio de Tomohiko para que deje atrás su vida de marido corneado y finalmente abandonado por su mujer. Y efectivamente, nuestro ignoto narrador dejará atrás esa vida de marido corneado y finalmente abandonado para volver con su desconocida para el lector esposa 9 meses después. Vaya embarazo, ¿eh? Tenemos aquí una recomposición matrimonial de la que se nos informa como de pasada al principio de estas páginas, pero de la que después no volvemos a tener la menor noticia. Fijaos, es el libro de la aniquilación de bueno, no, quiero decir, va a dejar toda la, va a dejar siempre, ¿vale?, de la excitación, de las expectativas no satisfechas, porque ninguna de estas enigmas que estamos planteando se resuelve en esta primera entrega. ¿Qué más podemos decir de esta obra? Bueno, pues también podemos decir que encontramos aquí en estas páginas sexo entre extraños o entre desconocidos, un sexo cargado de emotividad, de intimidad y en alguna ocasión de exigida violencia. Hasta aquí puedo leer. ¿Qué encontramos también? Escenas de la vida cotidiana en el preciso instante en que la cotidianidad revienta y la realidad se nos presenta como algo radicalmente ajeno. Cuando tú estás viviendo tu día, un día normal y corriente de tu existencia, no sé, imagínate, estás desayunando galletas, un café con galletas, y de repente pues, tu mujer te dice, te voy a abandonar, o ya no te quiero, o estoy viendo a otra persona, o se te muere un familiar, te pasa algo que te perturba profundamente y que influye incluso en la manera en que ves esa taza de café con galletas, al punto de que la realidad te parece absolutamente ajena, fuera de ti, fuera de tu mundo, y es tu mundo, pero ha sucedido un acontecimiento que lo ha aniquilado. Pues de esos momentos que todo el mundo ha experimentado en su vida, también tenemos aquí. Narrados con la especial maestría que tiene Haruki Murakami para generar atmósferas que atrapan al lector, que las identifica perfectamente. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Viajes sin rumbo. Viajes sin rumbo de esos en los que el que se va pues no quisiera o no debiera llevarse. Esto lo dijo alguna vez Bioy Casares, con frase muy parecida, que yo creo que citó alguna vez, ¿no? Para que el viaje fuera una liberación una liberación y no un simple alivio, el que se va no debiera llevarse. Todo el mundo ha experimentado la sensación, la necesidad a veces de irse, de abandonarse, de salir corriendo. Todo el mundo ha experimentado esa sensación y algunos han dado el paso y han hecho eso. Han corrido, han puesto tierra de por medio o, bueno, pues eso. Han emprendido un viaje a ningún sitio porque lo que se pretende es dejar atrás algo, ¿no? ¿Qué sucede? Que no dejas atrás ese algo porque ese algo lo llevas dentro. No dejas un lugar. Lo que quieres dejar es una emoción y la emoción se va contigo. Con lo cual, ese viaje a veces es demoledor porque tú lo entiendes como la única vía que te queda, la única esperanza, y resulta que esa angustia que has llevado consigo frustra tus intentos de dejar atrás ese trauma, ¿no? ¿Qué más tenemos? La presencia espectral de una hermana muerta, la hermana del narrador. El narrador va a ver a su hermana en otras personas, no va a verlo en el sentido visionario que se ve en algunas películas baratuelas. No. Pues eso, que determinadas personas le van a recordar a su hermana. Una hermana que se le murió, que se murió siendo bien jovencita y con la que estaba muy, a la que estaba muy ligado y a la que va a echar profundamente de menos siempre. A veces confesándolo, a veces no. Y esa hermana la ha querido o ha querido buscar o encontrarse de nuevo con esa hermana en otras personas a las que no ha comunicado que estaba en esa búsqueda, ¿no? ¿Y qué más encontramos en estas páginas de La muerte del comendador? En el libro primero, editado por Tusquets Editores en la colección Andanzas, con traducción del japonés de Fernando Cordobés y de Yoko Ogihara. Bueno, pues encontramos incluso, sobre todo, fenómenos poco o paranormales. Los seguidores de Murakami no verán aquí demasiada sorpresa. El mundo de Murakami es un mundo muchas veces alucinado, donde pasan cosas raras. Lo fascinante de ese mundo es que los testigos de esas cosas raras reaccionan de una manera bastante infrecuente en la literatura o en las películas al uso. No gritan, no se convierten en presas de la angustia, de la histeria, sino que dejan que las cosas fluyan y que se adaptan enseguida a esa paranormalidad, a esa anormalidad, a esa realidad alucinada. Sin dejar de reconocer que algo extraño está sucediendo. Pero esto pasa en el mundo de Murakami. De repente uno ve dos lunas. Y, lejos de volverse literalmente loco, pues empieza a vivir con esa anormalidad. Vale, pues aquí sucede también que hay alguien que empieza a ver visiones, y esas visiones no le van a llevar a la puerta del psiquiatra, sino que las va a integrar en su vida y van a ser un componente extraordinario en una reformulación radical de su vida, un replanteamiento radical de su vida. Bueno, yo creo que si no les he conseguido 15 minutos después invitar, incitar a la lectura de estas páginas de La muerte del comendador, es que más, mucho más no puedo hacer. Disculpen mi torpeza. Pero sí, vamos, sí que he pretendido eso. Excitarles la curiosidad por este libro de un autor que ya saben que me llama poderosamente la atención. Ya saben si son ustedes fieles oyentes de este programa, Haruki Murakami. Vaya seguridad que tienes que tener en ti mismo y en tu obra para hacer y vaya editores tienes que tener para hacer lo que hace Murakami, ¿no? Oye, voy a entregaros 500 páginas de una novela, voy a dejar casi todas las puertas abiertas y ustedes se joden y se aguantan hasta que publique la segunda entrega, que no va a ser mañana, ni pasado, ni a la semana siguiente, sino meses después. Con lo difícil que es conseguir que la gente te dedique más de 3 minutos de atención en estos tiempos tan frenéticos que vivimos. Bueno, pues va Haruki Murakami y plantea esa apuesta. Y va Tusquets y le cubre la apuesta. Chapó. Chapó. Lo dicho. Haruki Murakami, La muerte del comendador, libro primero, en la colección Andanzas de Tusquets Editores. Cuando salga el libro segundo, volveré aquí a darles otra chapita de 15-20 minutos para contarles pues más cosas de esta historia fascinante.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Es radio. Son libros.
Como les contábamos al principio, vamos a conocer un poquito más de cerca al futbolista del Real Madrid, Luka Modric, a propósito de un libro que ha publicado nuestro compañero Vicente Azpitarte, al que también vamos a conocer un poquito más de cerca en esta entrevista. Él estuvo hace unos días en Japón, donde el libro fue un auténtico éxito. También lo ha sido esta biografía en nuestro país, en España. Y de todo esto habló con Mario Noya.
La prometida es deuda y dijimos que íbamos a entrevistar a Vicente Azpitarte y a José Manuel Puertas cuando regresaran de su gira japonesa o la presentación de su libro, de su biografía sobre Modric. Y hemos dicho, venga, vamos a cumplir nuestra palabra, pero vamos a entrevistar solo a Vicente. ¿Por qué?
Correcto.
Porque José Manuel, nosotros también somos rencorosos.
Sí.
Entonces, como tú no olvidas, nosotros no olvidamos.
Bravo.
No eres bienvenido en este programa, José Manuel. No eres bienvenido.
Sí. Se acabó la fiesta.
Se acabó la fiesta, José Manuel. Escúchanos desde casa, tranquilamente. Que yo creo que te vendrá mejor. Porque hay veces que cuando se habla mal de una persona, conviene que esa persona no esté delante.
Correcto.
Sí, sí. Además, bueno, ¿qué tal ha sido viajar con José Manuel Puertas a Japón a presentar ese libro?
Permíteme primero que te salude.
Al Vicente.
Saludé a tu maravillosa audiencia, que también es la mía, y que...
que nunca han dormido siesta.
Y a tu equipo, que es maravilloso. Oye, pues estamos aquí, que yo pensé que íbamos a fallecer en el intento, ¿eh? Porque ha sido un viaje tan intenso, que en algún momento nos faltaron las fuerzas y todo.
Oye, de todas maneras, vamos a hacer una primera.
Sí.
¿Cómo surge la traducción o la versión japonesa de Modric? Porque, bueno, vamos a ver, es verdad que en España, pese a que lo seamos, no somos verdaderamente conscientes del impacto brutal del fútbol español fuera de nuestras fronteras. Pero, bueno, dado eso, sentado que sí, venga, que tiene mucho impacto y tal, no deja de ser Modric, que sí ha sido este año su gran año, pero el libro es... previo a la eclosión de Modric y a su sacudón en el Mundial, etcétera. Y, chico, es Japón, que tampoco es el país con mayor fanatismo futbolístico del planeta, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de...? Bueno,
en primer lugar, voy a aclarar varios elementos. Lo que se ha traducido al japonés es la segunda edición, que ya está actualizada tras el Mundial de Rusia, con lo cual sí que es verdad que está puesta a día de hoy.
A huevo, eso es.
Y, de hecho, vamos a ver qué ocurre este lunes, pero si le otorgan el Balón de Oro este
Imagínate,
lunes en París...
Imagínate, que vais a pegar.
Bueno, estamos ahí, parece esto el gordo de la lotería. Bueno, en Japón, como surge, hay un intermediario que se pone en contacto conmigo este verano y nos dice que están muy interesados en Japón en traducir el libro. Llegamos a un acuerdo rapidísimo con la editorial japonesa y a las pocas semanas de llegar a ese acuerdo con la editorial japonesa se pone en contacto otro intermediario diciéndonos que hay varias editoriales japonesas que quieren traducir. ¿No? Pero ya les dijimos, nosotros somos gente de palabra, gente de fe.
No hay que ser gente de palabra, hay que ser gente de negocios.
Sí, correcto, pero ya habíamos hecho un buen negocio con la primera editorial, bien. Difícilmente superable, y dijimos, pues nada, nos quedamos aquí sí, tranquilitos y ya está.
Vale.
Y han hecho una gran traducción al japonés, por lo que nos cuentan.
Lees japonés.
Sí, sí, por lo que nos cuentan. Pero sí que es cierto, y eso sí que lo podemos valorar nosotros, han hecho una edición muy bonita del libro.
Sí, ¿no? Muy bien cuidada
y
demás.
Sí, sobre todo eso.
¿Hay versión electrónica en Japo?
Sí.
Ah, muy bien.
Sí.
Que eso, mira, fíjate, eso lo han tenido los japoneses antes que el lector español, que en un primer momento no tenía las dos modalidades.
Sí, pero ya sí la tiene.
En un primer momento no tenía las dos modalidades. Y vuestro trato editorial con el mundo español fue mucho más difícil que con el mundo japonés.
Pero nos ha salido francamente bien. A mí no me importa desvelar estas cuestiones, porque además fue el presidente de esta casa quien nos lo recomendó. Yo estaba muy descontento con la editorial española que nos propone en un primer momento publicar El Hijo de la Guerra, que era editorial Al Poste. Siempre manifesté públicamente que estaba muy descontento.
¿Sí?
Y Federico me dijo un día, pues rompe con ellos, renegocia y que te devuelvan los derechos.
Ajá.
Y eso hicimos José Manuel Puertas y yo, y nos ha salido francamente bien la jugada, porque claro, después de haber recuperado los derechos del libro, ha eclosionado el jugador, con lo cual ahora tienen que negociar con nosotros.
Otro poco más, ¿no? Oye, y lo dicho, ahora vamos ya a ese viaje que os pegasteis.
Sí.
Bueno, bien, buen homenaje, porque normalmente cuando la gente va a hacer solo negocios, pues incluso aunque sea Japón, se van dos días.
Se aguantan,
duermen fatal en el avión, etcétera. Pero tú, ¿qué has dicho a Marqués? Una semanita.
Bueno, es que dijimos, total, para ir los 5 días de la semana, nos vamos de fin de semana a fin de semana, ¿no?
Eso
y entonces, a lo pactado con la editorial, estiramos unos días para poder... Yo ya había visitado en dos ocasiones anteriormente este país, que a mí me gusta mucho, y José no había tenido ocasión de hacerlo, así que dijimos, bueno, aprovechamos y nos montamos una gira turística muy interesante.
Sí.
Muy interesante, ahora sí que este desvelo...
Hicisteis buenas comilonas, además.
Te desvelo alguna cuestión.
Con algún chef de primera, ¿no?
Sí, hombre, Gonzalo Álvarez, un gran chef español, estrella Michelin allí en Tokio, que no solamente lo recibió en su casa, el restaurante Palacio de Ogasawara, sino que además después tuvo a bien acompañarnos y montarnos una excursión para poder tomar el fugu, que es el pez globo.
Criminal, que bueno, como lo preparen mal te mueres.
Criminal directamente, efectivamente, porque el
y chef, Puertas estaba ahí que no sabía si...
Lo pasó mal hasta que llegó, lo pasó mal, cuidado.
Y te reías de él.
Hombre, claro, lo pasó mal porque primero nos lo presentaron en sashimi y se ve que no le convenció mucho en crudo.
Sí.
Y dijo, bueno, pues no me la juego. Aunque probó un poquito y ya le dije, bueno, si mueres, ya mueres. Ya
es
igual.
Más patético morir por un poquito
que
meterte una comidona.
Porque recordemos, el cuchillo del chef no puede tocar el hígado de este pescado. Bueno, pero claro, de primeras le veía yo conservador, un poco a Marrategui, ¿no?
Sí.
Hasta que lo trajeron frito. Entonces
y dijo, o sea, bueno,
ya,
vamos
esto vamos para adelante. Ya si hay que morir, se muere por todo lo alto.
Quiero decir que los seguidores de Instagram de Vicente pudieron ser testigos de todas estas peripecias porque Vicente grababa esos vídeos efímeros que se publican en lo que se denomina historias de Instagram. Señores, para los que no tengan esta aplicación, pues son, lo dicho, una serie de vídeos que caducan a las 24 horas y que, bueno, pues puedes verlo durante solo.
Y ahí hemos ido contando todo el viaje. Ahora sí que les vamos a la presentación, pero antes te contaré que una de las cosas que hemos hecho muy interesante fue nos marchamos en coche, que ya tiene mérito, porque te recuerdo que en Japón se conduce a la inversa. Nadie sabe explicarnos por qué, pero se conduce a la inversa. Y nos alquilamos un coche para ir a un monte que se llama el Monte Koya, Koya-san, donde está el mayor cementerio que hay en Japón. Es una antigua ciudad prohibida, la ciudad de Koya, la ciudad más espiritual de todo Japón, y pasamos 24 horas en un templo budista haciendo ejercicios espirituales, bueno, una locura.
Vosotros ahí...
Pero muy interesante, muy relajante y sobre todo muy inspirador para muchas cuestiones. Y
¿quieres dejar de hacer ruiditos con los dedos, macho, que parece nuevo en la radio? Javi, dile algo.
Sí, lo estoy haciendo de verdad.
Ahí es el técnico, sí.
Es la primera vez, estoy debutando hoy en radio, lo siento.
Claro, eso es.
Y entonces, bueno, pues hicimos lo clásico que hace turísticamente todo el mundo, pues Tokio, Osaka, Kioto, y a mí la verdad es que me gusta mucho todo eso. Así que lo disfrutamos. Y la presentación, que fue maravillosa.
La presentación fue en la sede del Instituto Cervantes de Tokio, ¿no?
De Tokio, sí.
Y luego estuvisteis Vamos, que se os cansó la muñeca de firmar.
Mira, te voy a contar una cosa que ocurrió allí en el Cervantes. Yo no era... Bueno, ocurrieron dos cosas. Una cuando nos íbamos y otra cuando nos marchábamos. Cuando íbamos hacia el Cervantes en un taxi, yo le iba diciendo a José, José, esto se nos ha ido de las manos. Porque vamos a presentar una biografía de un jugador del Madrid aquí, que a nosotros nos puede parecer interesante, pero que al público en general... Porque además venían el embajador español en Tokio, el embajador croata en Tokio, o en Japón. Venía Miguel Ángel Lotina, el mítico entrenador.
Que ahora está en un equipo de segunda división japonesa, ¿no?
El Tokyo Verdy, que es el clásico equipo, uno de los equipos más famosos en la historia del fútbol japonés, está en segunda división. Venía el presidente de la Peña Nipona, que venía desde Osaka solo para...
Qué bueno.
Habíamos montado un pollo allí, que yo decía, esto se nos ha ido de las manos, para ser un libro de Chichinabo. Bueno, ese era un pensamiento a la ida. Y cuando nos íbamos, los trabajadores del Cervantes, que por cierto estuvieron maravillosos, a mí por lo menos me hicieron ver lo bonito que había sido todo con una historia muy, muy cruel para la cultura española, porque nos vanagloriamos mucho, con mucha razón, del enorme talento de nuestras letras. Pero sin embargo nos decían allí, es que no sabéis a los poquísimos autores que se les traduce cada año al japonés desde el español.
Claro.
Dice, algunos de los más grandes en este momento, pues nos ponían el ejemplo de mi paisano Antonio Muñoz Molina,
no están traducidos
al japonés.
Fíjate.
Y a vosotros os han traducido este libro.
Fíjate, ¿no? Qué fácil, ¿no?
Sí, sí, no. Entonces, claro, no deja de ser un libro de Chichinabo comparado con lo que pueden hacer ellos. Pero
no es un libro de Chichinabo, la historia es muy interesante.
Bueno, es una historia interesante, eso es verdad. Que no es... eso me gusta recalcarlo porque no es la típica historia que alguien desde fuera podía decir. Pero a ver, ¿cómo un chaval de 28, 29, 33 años puede tener una biografía? Y además siendo futbolista.
Ya, claro.
No, pues es verdad. En este caso sí que tiene una historia y es pues, una historia de superación, no solamente con la guerra, con cómo él...
con sus propias condiciones
ha vivido
físicas,
todo eso, claro,
se supone que no son las ideales
exacto.
para ser un gran
entonces,
futbolista,
sí que es verdad
luego,
que...
claro, luego ves a tantos
claro.
que sí que han destacado siendo muy poquita cosa.
Mira, esto toca de lleno con el público japonés, que es una de las cuestiones que a mí me ha sorprendido mucho. Yo le decía al propio Luka Modric, le decía, oye, habla con...
¿Qué te ha dicho Modric? ¿Qué ha dicho Modric?
Modric estaba muy sorprendido, desde luego.
Sí, ¿no?
Pero yo le decía, Luka, habla con tus representantes, no ya para lo que tú quieras hacer en el futuro, de retirarte donde tú quieras retirarte, bueno, pues como ahora está Fernando Torres y Andrés...
Para hacerte una visitilla, por lo menos, ¿no?
No, para captar una serie de patrocinios,
claro.
Porque a él le consideran allí más atractivo que a Cristiano Ronaldo.
Sí, eso lo comentamos aquí, que la narizota
sí, sí.
y el pelo rubio...
Y, son... y el ser un tipo escochimizado,
eso,
¿no? O sea,
es que te bueno, ¿eh?
Llama mucho la atención,
qué
¿no?
bueno. O
sea, y entonces, nos llamó mucho la atención dos cuestiones. Una, la enorme afluencia de público femenino, la presentación. Aprovecho para saludar a mi mujer desde aquí. Un 80% de público femenino. Y en segundo lugar, algo que nos han ido escribiendo en redes sociales, que para esto es maravilloso Twitter por la capacidad, la facilidad que tiene para traducir los mensajes, mensajes de japoneses y japonesas llorando,
¿qué me
llorando,
dices?
Contando cómo iban leyendo las páginas del libro.
Ah, ¿en serio? Qué bueno.
Sí.
¿En la presentación hicisteis turno de preguntas?
Hicimos turno de preguntas, que a mí me sorprendió porque a mí me gusta ejercer de maestro de ceremonia y yo les decía a los de Cervantes... Aquí nadie va a preguntar, yo tiro hasta el final, mejor hablamos
y sí
nosotros.
Sí que querían preguntar.
Bueno, se liaron a hacer preguntas y no había forma de salir de allí, ¿no? Muy bien, la verdad es que nos montaron un acto muy bonito y después, como decías...
Mucha firma, ¿verdad?
Mucha firma, ¿eh?
Y
hicimos lo que comúnmente se conoce como un Jiménez Los Santos.
Sí,
es estar allí horas y horas firmando, haciéndote fotos con todo
tremendo,
el mundo.
¿No? Y sí. Vendiendo como churros, ¿no?
Da la sensación de que sí estamos vendiendo mucho allí. Vamos, todo lo que firmamos ese día fue excesivo. Y además que está en todo el país. Después tuvimos ocasión de visitar varias librerías a lo largo y ancho del país y compruebas que el libro está, lo cual te llena de orgullo. Incluso preguntas y de no, se ha vendido, ¿no?
Ah, qué bueno, ¿no?
Sí, sí, así que no, magnífico. La verdad es que ha sido una gran experiencia vital, ¿eh?
Sí,
esto
¿no?
que siempre dicen de hay que escribir un libro, plantar un...
árbol y tener un niño.
Un árbol y tener un niño, habría que
¿tú
añadirlo.
Ya lo tienes todo.
Yo lo tengo todo, pero hay que añadir la cuarta, que es presentar un libro en Japón.
Presentar un libro en Japón, ¿no?
Sí.
Oye, no, pero qué interesante, ¿no? Todo esto que cuentas. ¿Qué te llamaba más la atención en el plano cultural de todo esto que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo
sí.
se montaba la presentación ahí? ¿Cómo fue
bueno,
la
mira,
puesta
eso,
en
eso
escena?
Es muy interesante de contar. Porque, Mario, tú sabes, tú me conoces muy bien, tenemos una gran amistad y sabes que a mí me gusta meterme en muchos saraos aquí y presento muchas cosas. Y estoy acostumbrado a organizar saraos, ¿vale? Y este acto lo organizábamos con la editorial japonesa, con la Liga, que nos ha ayudado mucho, porque a la Liga le convenía también la utilización de la imagen de Luka Modric y que fuéramos allí y todo esto. El Instituto Cervantes, que estaba orgulloso de que fuéramos allí a presentarlo, y nosotros. Y claro, yo en estos casos, ¿qué hago? No os preocupéis, que ya me encargo yo, ahí se improvisan cuatro cosas, hacemos un acto, queda fantásticamente bien y ya está. Ahora, negociar a cuatro bandas.
Claro.
Con tres grupos de españoles, porque éramos la Liga, el Cervantes y nosotros desde España, pero esos tres grupos españoles con la editorial japonesa, lo de la editorial ha sido para darles de comer aparte. Porque es verdad que han sido maravillosos, pero la organización y la coordinación de un evento así, yo alucinaba. Yo le decía a José, digo, mira, yo lo único que quiero es que llegue el día del evento, que yo ahí ya, cuando una vez que yo coja el micrófono, ya me pongo yo a improvisar lo que haya que improvisar, porque es que vamos a fallecer en el intento, porque había que renegociar lo que, mira, entraban en un bloqueo mental. Aquí estamos muy acostumbrados por nuestra forma de ser latina.
Son muy cuadriculados, ¿no? Si tienen un plan, lo quieren cumplir, claro, justo como se ha diseñado.
Yo,
¿no?,
entiendo que son bien cuadriculados.
Sí.
Pero claro, no se amolda nuestra forma de actuar, ¿no? Claro. A ellos les salen las cosas bien porque están muy trabajadas, muy preparadas, muy estudiadas y todo eso. Pero claro, cuando llegamos nosotros con nuestro carácter latino, aunque sabemos que va a salir bien, pero sin embargo había que...
ellos sufren la...
Yo lo llamaba el bloqueo mental nipón.
Sí, es, ¿no?, que total.
Les querías hacer un mínimo cambio y bueno, se dificilísimo para sacar adelante.
Pero fíjate, una cosa que has dicho que es interesante, porque bueno, a mucha gente le chocará. ¿Qué hace el Cervantes organizando un acto de presentación de la biografía de un futbolista?
Sí.
Y en los propios institutos Cervantes te dicen, bueno, vamos a ver, es que la difusión del español depende mucho de la cultura popular, de la cultura de masas.
Y de la marca España, ¿eh?
Claro.
Y nuestra liga es marca España, ¿eh?
Claro. Y te dicen... Luego esto lo dice algún ministro y se le echan encima, pero está bien tirado, bueno, depende de cómo lo tires, pero está bien tirado, te dicen, ojo, vamos a ver, que la gente se desengañe, el 90% de los que aprenden español no lo hacen para leer a Cervantes,
correcto,
lo hacen para pues entender la música, los culebrones, y no es broma, para entender los culebrones, las series de televisión española. Yo he ido a Israel y he conocido gente enganchada a todos los culebrones. Hay un canal de culebrones en Israel.
Sí, sí.
Para seguir la liga.
Claro.
Para, es decir, para la cultura popular. Hay muy poca gente que lo hace por la alta cultura española.
Claro.
Como el 99% de la gente que aprende inglés lo hace para comunicarse en el mundo, no para leer a Shakespeare en el original.
Esa es la prueba de que Antonio Muñoz Molina no está traducido al japonés y José Manuel Puertas y yo sí.
Claro. Y entonces, en el Cervantes dicen, no, si es que a nosotros nos parece de perlas. Que esto suceda, porque además nosotros lo que queremos es difundir el español. Y si para esto nos sirve un libro de dos granaínos sobre un futbolista croata que triunfa en el Real Madrid, pues sí. Oye, pues bueno, ni tan mal.
Otra cuestión de marca España que me llama mucho la atención, que te va a hacer gracia. Tuvimos ocasión de hablar con muchos medios de comunicación allí, sobre todo una entrevista con la tele japonesa a nivel nacional. El periodista preguntando en español, muy bien trabajada la entrevista, y me sorprendió el tiempo que dedicó al final a hablar del concepto periodista de bufanda.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Razonándome que allí no existe el periodista de bufanda, allí existe el periodista canónico, y nosotros utilizamos mucho eso, claro.
También es cierto que el periodista de bufanda en español, en España, existe,
sí,
entre comillas,
sí existe,
desde hace relativamente poco.
Sí, sí.
Es decir, hace 15 años.
Bueno, hay un gran exponente por el que a mí me sorprende.
Con la eclosión de la tertulia deportiva de televisión, sí, es cuando se pone.
Bueno, sobre todo con todo el equipo de Pedrerol, que hace un gran producto para lo que es,
eso,
¿no?
Es.
Habrá gente que le guste, gente que no.
Eso es.
Pero sobre todo a mí me sorprende que es un español universal, que es que esto suena a cachondeo. Yo la verdad es que tengo aprecio porque lo personal es un gran tipo. Pero vas por el mundo y te preguntan por Tomás Roncero.
Claro, no. Sí, pero fíjate,
es que es el mayor exponente de periodista de bufanda.
Es que no es broma. Es decir, la fuerza que tiene el fútbol español en todo, y se traduce incluso en eso, que te pregunten por Tomás Roncero en Japón, pues tiene estas cosas. Oye, Vicente, pues lo dicho.
Qué alegría venir aquí. ¿Eh?
Escríbete otro texto que te permita ir otra vez de gorra a Japón.
Bueno, lo prioritario es este lunes, repito, Gala del Balón de Oro.
A ver qué sucede.
Sí, para mí no hay otro candidato porque Mario, mejor jugador del Mundial de Clubes, mejor jugador del Mundial de Selecciones, mejor jugador de toda la temporada para la UEFA, mejor jugador del año para la FIFA, solamente hay un candidato.
¿Tú lo crees seguro? Porque
sí, no, para mí
no,
no
le va
otro.
A perjudicar este no. Inicio calamitoso de
si
temporada.
Si tú analizas
del Real Madrid...
los últimos galardones del Balón de Oro, las últimas entregas, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, siempre han tenido meses muy malos y a estas alturas.
Sí, ¿no?
Siempre. Y no les ha perjudicado. Yo creo que Modric este lunes va a ser Balón de Oro y en ese momento, queridos oyentes dedicados al mundo del libro, si tienen contactos en otros países, mi teléfono está abierto para recibir llamadas de todos los países del mundo, porque te digo una cosa, yo auguro una catarata de ediciones del libro detrás de eso, ¿eh?
Ahí le tenéis. Es que en Granada son también chulos. O sea, sí, están correcto. Los de Bilbao, los de Madrid y los de Granada.
Escucha, es que cuando tienes la Alhambra solamente puedes ser chulo.
Exacto. Es que... Vicente, muchas gracias.
Gracias a ti. Me ha alegrado mucho volver a este...
Puertas,
que...
amigo.
Se acabó la siesta.
El rencor no es bueno. No es bueno el rencor.
No es bueno.
Supéralo. Sí. Cuando lo superes...
Volverás al programa.
Un abrazo fuerte.
Adiós, adiós.
Esta música nos evoca una maravillosa cesta de Navidad, que es la que está disponible ya en Libertad Digital y en Radio. Tienen que darse prisa porque, atención, las unidades son limitadas. Por solo 240 euros, IVA en gastos de envío incluidos, pueden tenerla en su casa. Pero atención, porque la oferta mejora si es usted socio del Club de Libertad Digital. En ese caso, por solo 230 euros, podrá disfrutar de todos estos productos. Hay un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo, una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay, en concreto procede de las bodegas Escudero, al igual que la botella de vino tinto Aljibes. También tiene una lata de anchoas. Ay, esas anchoas que están deliciosas, son las de conservas Ana María, pero no solo eso, sino que también incluye una fantástica lata de mejillones. En Navidad, por supuesto, lo que no puede faltar es el turrón, por eso incluye una tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos. Un lote de cuñas de 7 quesos, especialidades el pastor de Campo Real. Y no nos olvidemos del aceite de oliva. Un litro de aceite de oliva en una botella procedente de olivízate.com. Atención, aceite de oliva virgen extra. Y además, por la compra de esta cesta, incluye un magnífico regalo. De hecho, tengo que decirles que es la cesta más española del mercado, que contiene una magnífica bandera de España y un DVD con contenidos exclusivos de Libertad Digital. Por eso tienen que llamar por teléfono ya mismo al 984-1028 y reservar la suya. Recuerden, 984-1028 por solo 240 euros, 230 euros si son ustedes socios del Club de Libertad Digital. Tienen que llamar ya. Les recuerdo el teléfono 984-1028, 900-84-1028 y recuerden que esta es una oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. En el caso de Canarias, consultar.
L de Libros es Radio.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Los libros son compañeros dulces para el que sufre. Y si no pueden llevarnos a gozar de la vida, al menos nos enseñan a soportarla. Oliver Goldsmith.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes.
una lata de anchoas en aceite de oliva y una lata de mejillones en escabeche de conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos. Y un lote de 7 cuñas de quesos especialidades El Pastor de Campo Real. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá de regalo una magnífica bandera de España y un DVD con contenidos de Libertad Digital. Llame ahora al 900-84-1028 y reserve la suya. Recuerde, 900-84-1028, por solo 240 euros, 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias, consultar.
Es Radio. Ideas claras.